Esta es la sección del fútbol base balear en Radio Marca Baleares. Formación y valores. Espacio patrocinado por la Fundación Pedro del Barco. Sponsor oficial Unión Confianza Consultores Servicios Inmobiliarios.
Pues aquí iniciamos, como es habitual en Radio Marca Baleares, nuestro formación y valores de cada miércoles con Pedro del Barco, al que vamos a pasar a saludar. Pedro del Barco, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes. Fantásticamente bien, para variar, bueno, mi querido Roca.
Me faltaba el fantásticamente bien y hasta que no lo dices no podemos empezar el programa, y lo sabes además.
Sabes además que el fantásticamente bien ya tenemos compañeros y compañeras que lo empiezan a aplicar en su día a día.
Bueno, pues no está mal.
Es una forma bonita de empezar el día o el mediodía.
De una manera
tarde
positiva, y hoy que hablaremos de psicología, pues yo creo que es empezar con el buen pie, ¿no? Que se dice el día.
Psicología,
¿no?,
aplicada.
Eso.
Psicología positiva aplicada.
Aplicada a la realidad, ¿no? Al día a día. Bueno, hoy vamos a tener varios invitados, cuatro en concreto, dos a través de la vía telefónica y dos que nos acompañan hoy en directo, porque hoy vamos a hablar... como es obvio, del tema de la violencia que sigue apareciendo en el mundo del deporte, especialmente en el mundo del fútbol, y también de esa famosa ley de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia, que es la LOPIVI, ¿no? Esta famosa ley que creo que ha tenido una reforma recientemente para intentar proteger a nuestros menores y a nuestros adolescentes. Y no sé hasta qué punto, por mucha ley que se haga, se llega a aplicar, que ese es el tema, la aplicación de esa ley, porque tú puedes tener una ley y otra cosa es que la apliques, ¿eh?, con las correspondientes sanciones y obligaciones de todos. Pedro, creo que es un tema bastante interesante.
Muy interesante, y justamente de esto que acabas de comentar tú, estábamos hablando ahora o de récord con nuestros invitados que tenemos aquí en el estudio, de la aplicación. No entendemos el por qué no se está aplicando algo que tiene que ver con la protección para el menor y los adolescentes en cualquier ámbito, el educativo, el formativo, el en este caso el deportivo, que a nosotros no nos atañe, y el sanitario, etc., etc. Es decir, pues de eso justamente estamos hablando, y seguramente los dos que tenemos aquí, las dos personas que tenemos en estudio, más los compañeros que tenemos en Ibiza Menorca, vamos a ver si damos un poquito de luz al respecto.
Pues vamos a presentarlos. Empezamos con Joan Marretour, que es actualmente psicólogo en la Dirección General de la Infancia, Juventud, Familias, Igualdad y Diversidad del Gobierno de las Illes Balears. Joan Marc, gracias por estar aquí.
A vosotros,
por acompañarnos en este espacio aquí en Radio Marca Baleares. Tenemos también a Pep Malagrava, que es psicólogo general sanitario, psicólogo de familia, y fue además exdirector general de Energía.
Ahí está.
Qué contraste, ¿no?
Pep, que nos lo explique, que nos,
¿sí?,
lo explique.
¿Qué tal, Pep? Bienvenido.
Eso da para otro programa. Bueno, sí, muchas gracias.
Sí, vamos, es un salto radical, ¿eh? Norte-sur, ¿eh? No tiene nada que ver la energía con la psicología y con ser psicólogo de familia. También nos acompaña en vía telefónica, en primer lugar, Florencio Conde, que es exfutbolista, estuvo en el Español, en el Palamós, es regidor, creo, de urbanismo ahora mismo en el Ayuntamiento de Esquestei, recientemente, o hace muy poquito, recibió la insignia, en este caso, la condecoración o el premio a la leyenda del fútbol balear, de la Federación Balear de Fútbol. Florencio Conde, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues aquí fantásticamente mejor.
Fantásticamente
mejor.
Bueno, y Florencio me tiene que explicar algo importante, y es que, porque es difícil de entender, un portero central, ¿cómo es esto? O sea, empezó de central y pasó a ser portero. ¿Cómo es esto?
Sí, eso, como ha dicho Pep, habría que... para un libro más.
Para un libro, ¿no? Porque, claro, no tiene nada que ver ser central en un campo de fútbol a pasar a ser portero. Es que no tiene, es en la noche y
bueno,
el día.
Bueno, son dos posiciones que no te gusta mucho correr. Y eso está bien.
Bueno, los centrales de hoy en día tienen que tener salida de balón, ¿eh? Hoy en día ha cambiado, ¿eh?
Bueno, antes eran diferentes, antes, ¿eh?
Sí, antes repartían estopa y balón para arriba, ¿no? Sigan, ¿no? Para arriba.
Patada a seguir.
Patada a seguir, efectivamente. Y tenemos también a Alex Arabí, que es entrenador y delegado de protección de menores del Club de Fútbol San Rafael. Alex, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Pues, encantado de que estés aquí con nosotros, porque entiendo que el Club de Fútbol San Rafael sí que tiene un reglamento propio de protección del menor. Es decir, que sí que se lo ha tomado muy en serio este club de fútbol, ¿no, Alex?
Sí, por una circunstancia que nos pasó, pues al final hicimos lo legal, que no lo sabíamos, que lo teníamos que tener, pero gracias a un buen amigo mío que está por allí, me informó y sí, hemos hecho un protocolo que creo que es bastante completo y cumple con la ley. Sí.
Alex, ¿cuántos clubes crees tú que tienen ese protocolo que vosotros tenéis en el Club de Fútbol San Rafael?
Pues en cuanto lo hicimos, lo miramos y éramos los primeros.
Los primeros.
Teníamos nosotros y una academia de tenis que tenéis ahí por Mallorca, la de Rafa Nadal.
Correcto.
Que también lo tenían, pero nadie más. Que ahora creo que algún otro se ha puesto las pilas, pero en un principio, a principio de esta temporada, no tenía nadie.
Joan Marc, ¿esto es normal? ¿Que los clubes no tengan ese protocolo?
Vamos a poner antecedentes, porque es importante. Vamos a ver, cuando... digamos que la LOPIBI, pensad que es una ley pionera, ¿no? que se basa en los principios clave que antes hablamos fuera de micro con Pedro, de, pues eso, los principios clave que marca un poco la Convención de los Derechos de la Infancia, ¿no? Un poco la necesidad de que donde los niños y niñas estén, pues estén en un entorno donde estén protegidos, donde estén seguros, donde se les escuche, donde se pueda evitar pues que tengan cualquier circunstancia que puedan estar en peligro. Creo que es una cosa tan sencilla como esa. A partir de allí, yo sé que diferentes administraciones y diferentes consellerías tienen o han avanzado mucho más en la aplicación de la LOPIBI. Pensad que es una reforma integral que abarca muchas administraciones, no solo administración autonómica, sino abarca administración de justicia, sanidad, educación, y digamos que cada uno tiene sus ritmos, ¿vale? Desgraciadamente, pues el ámbito del deporte, pues posiblemente es el ámbito en el cual este ritmo de implantación es un poco más lento, ¿no? Y a día de hoy, pues comentarte y deciros que cada vez se está aplicando más, o cada vez se está pensando más en la protección de la infancia en el ámbito deportivo. Creo que se está hablando cada vez más, y eso es gracias también a los medios de comunicación, a vosotros que dais altavoz, y luego que va a ser una obligación. Es decir, España va muy retrasada en ese sentido, ya se le ha tirado las orejas desde algún sitio, desde Europa, desde los comités de los derechos de la infancia en la aplicación de esta ley, precisamente, que además es una petición que parte de una observación que se le hizo al gobierno de España en ese sentido. O sea, es decir, vamos con mucho retraso, y pues a día de hoy diferentes clubes en España, luego explicaré qué pasa en el resto de Europa, ¿no? Pero, por ejemplo, el Atlético Club de Bilbao, a través de la Fundación Atlético Club de Bilbao, hay un programa que es el programa Terpe, que es el primer club profesional que puso en marcha pues este sistema de protección a la infancia. A partir de ahora, pues van todos detrás, Real Sociedad, Fútbol Club Barcelona, Osasuna, Atlético de Madrid. Quiero decir, hay muchos clubes profesionales que están aplicando ya estas políticas, y bueno, parece ser que se han hecho pasos, y conozco los pasos que ha hecho este gobierno y el de antes en relación a este tema, que luego pues podemos completar un poco lo que estoy diciendo, y bueno, será una obligación. Es decir, todos los clubes, todas las entidades deportivas de las Islas Baleares, bueno, amplio, de España, tienen que tener protocolos de protección a la infancia y una figura que ejerce o que tiene que ejercer de delegado de protección a la infancia, con unas funciones muy determinadas, muy claras, y con unos protocolos que marca la LOPIBI. Es decir, es que no... está muy claro, ¿no? Pues yo creo que es un principio fundamental. Los niños donde practican deporte tienen que estar seguros, igual que tienen que estar seguros en el colegio, tienen que estar seguros en el hogar. Y
en las instituciones,
¿cómo están amparados por ellos? Entonces, un poquito va por allí, ¿no? Y yo creo que en este sentido, el club de fútbol de San Rafael, con Alex a la cabeza, me hizo una petición. Yo le puse también un poco delante pues qué posibilidades tenía, se asesoraron, buscaron ayuda, y están en marcha pues en la... Bueno, están instaurando pues su propio protocolo. El presidente firmó pues su política de protección a la infancia, y espero que vengan todos los otros o todos los demás.
Pep, ¿era necesario que existiera un protocolo para el menor en la actualidad? ¿Es necesario?
Bueno, yo creo que es una de las figuras clave en esta ley, ¿no? Y es necesario tener el protocolo, y más necesario seguirlo. Es muy importante las dos cosas, pero yo creo que hay dos cuestiones clave en esta ley respecto al deporte. Una es el protocolo, otro es el delegado de protección. Son figuras necesarias pero no suficientes. Y cuando digo eso, quiero decir que si no existen en un club o no existen, por ejemplo, en una federación, que también tiene que tenerlo, pues estamos dejando de lado, o sea, estamos dando prioridad a otras cosas. Y yo creo que cualquier estamento deportivo, cualquier federación, cualquier deporte debería tener en su prioridad número uno el bienestar de los y las menores. Después podemos hablar de si los balones, si las líneas, si los técnicos, si los árbitros, si las árbitras, lo que tú quieras. Pero si esa no es la prioridad número uno, es muy complicado. Y creo que esos protocolos son necesarios porque venimos de una cultura del deporte, y ahora podemos ponerlo en el fútbol, que es muy difícil de cambiar, que no se va a cambiar con un protocolo, que no se va a cambiar solo con una ley, pero esos son los pasos necesarios para cambiarla. Vinimos de una cultura que yo creo que promueve la violencia y que los menores la viven en primera persona y sobre todo de forma vicaria, o sea, la ven. Y si la ven y la normalizan, pues luego la ejercen.
Alex, el protocolo que tenéis vosotros en el San Rafael surge, entiendo, de la ley, ¿no? Del propio decreto de ley, de esta ley de protección. ¿Vosotros lo habéis adaptado a vuestro club? Es decir, ¿habéis aplicado algunas normas que no estaban en esa ley y las habéis aplicado en vuestro protocolo?
Sí, claro. A ver, los protocolos, ¿vale? Por lo menos lo que estamos haciendo nosotros, no es un protocolo cerrado, ¿vale? Porque nunca sabes qué va a surgir, qué va a pasar. Es un protocolo abierto que podemos ir añadiendo lo que nos hiciese falta, ¿vale? Pero en principio es, claro, está hecho con la ley y hemos puesto cosas que van bien a nuestro club. Es que pensar que nuestro club ahora es pequeñito, tenemos 80 jugadores, o sea, no es que tengamos mucho volumen de niños, pero por lo menos los que tenemos están seguros, tanto padres como jugadores, como entrenadores, directivos, todo el mundo lo conoce. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y de momento, gracias a Dios, hasta incluso tenemos una app que se nos puede comunicar cualquier cosa por anónimo y no se ha utilizado. O sea, bueno, esa es la mejor señal, de tener un protocolo y unos medios para que te comuniquen cosas y que no se ha utilizado. Quiere decir que todo va bien. Pero, o sea, en definitiva, que lo bueno es que funciona. Nosotros, hasta día de hoy, no decir que mañana no pase, no hemos tenido ni un solo altercado, ni con padres ni con jugadores. Y tal como está la cosa...
No, es que lo que iba a comentar, sí, evidentemente, así como están las cosas, evidentemente, tiene que haber unas herramientas para poder actuar, eso está clarísimo. Pero comentabas que solo tenéis 80 niños, da igual, como si solo tuvierais uno. Esa persona,
claro, no, sí.
Esa persona merece, claro, merece tener una protección, aunque solo sea uno. Es que da igual el número, ya sea uno o sean 800, es que es lo mismo, pero por lo menos que exista ese protocolo de protección. Entiendo yo.
Sí. Claro, a nosotros lo que nos interesa es que un padre que deje el niño en el club de fútbol San Rafael se pueda ir, dejarlo ahí tranquilamente y sepa que está protegido. De que vamos a intentar por todos los medios de que allí no pase nada.
Claro.
Yo creo que en definitiva el objetivo es ese. Yo soy padre también y si yo dejo a mi hijo en cualquier lado, yo quiero estar tranquilo. No quiero estar pendiente de que le van a hacer bullying, de que el entrenador... bueno, no quiero soltar barbaridades, pero bueno, que en definitiva que esté tranquilo todo el mundo.
No, y
es de lo que se trata.
Es un toque de atención también para el resto de personas que tienen contacto con el menor, de que tienen que saber que está protegido, es decir, que hay unas normas que se deben cumplir, que claro, sobre todo por el tema del comportamiento de algunos, claro, entrenadores, monitores, formadores, que también se ven y que son bastante lamentables.
Ahí vamos, es decir, aparte de esas normas, sí, y de estos protocolos que está comentando Alex, Mar y Pep y ahora Florencio, tiene que ver también, tenemos que ser consecuentes del momento en el cual entra un menor en una instalación municipal o privada, ¿vale? El tutor legal de ese menor pasa a ser el que tiene licencia federativa. ¿Vale? Este es el delegado, delegada el equipo, primer entrenador, segundo entrenador de ese equipo. Esto también lo tenemos que tener claro. ¿Por qué? Porque estos protocolos también hablan de justamente, Mar, Pep, de las personas que luego ponemos en manos nuestros hijos, ¿vale? Que obviamente luego también tienen que cumplir una serie de protocolos para, por ejemplo, hablarles de una forma natural. O sea, simplemente la forma de expresarse ya puedo estar incitando a, ¿no? Fijaros si es importante, ¿vale? Pero que quiero que quede claro que la licencia federativa no es tan solo pagar la cuota y no pasar o pasar una inspección médica, ¿vale? O una revisión médica. O sea, implica mucho más, ¿vale? Y hemos tenido casos, por ejemplo, yo cuando estaba en el CIDE, la compañía aseguradora del CIDE por responsabilidad civil tuvo que indemnizar con 17.000 euros a un menor por la fractura del tabique nasal porque en el vestuario no había un delegado o un entrenador que pudiese asistir a una pelea, riña entre compañeros después de un entreno. ¡Qué tontería! Dejamos a los menores solos, 10, 12, 15 jugadores, en un aula, en un vestuario, sin la supervisión de un mayor, un adulto, que tiene una licencia federativa que dice que es su responsabilidad, ¿ok? Es muy importante esto, Marc.
Pedro, es básico. Es que realmente, vamos a ver, cuando... Estaba un poco pensando en todo lo que estás diciendo, ¿no? O sea, cuando hablamos de violencia, yo creo que es muy importante saber de qué estamos hablando, porque hay muchos tipos de violencia y cuando... un entrenador, que aparte es un formador, es una persona que tiene que estar con nuestros hijos y tiene una gran responsabilidad, tiene que tener una formación básica, una formación especializada de trato con los chicos, ¿no? Te voy a poner un ejemplo, es muy característico, ¿no? Para sacarte una licencia federativa, yo tengo, por ejemplo, la de baloncesto, yo soy más de básquet, pero bueno, hablamos también de deporte. Para sacarse la licencia federativa a nivel del titulín, en fútbol, no sé exactamente cómo se le llama, las horas de formación para sacarte el título son 4 horas de psicología básica, o sea, pero es que no hay ningún plan de estudios de carreras profesionales formación en maltrato infantil. Es decir, tenemos muchas carencias formativas ya a nivel universitario, pues como para exigir luego a las federaciones, que yo creo que sí que debemos exigirlas, ¿eh? Las federaciones con más músculo tienen que tener la capacidad de dar formación especializada en temas de violencia. Y cuando hablamos de violencia, hablamos de muchos tipos de violencia, ¿no? Porque... hablando muchas veces o viendo las campañas o viendo las noticias, nos referimos a la violencia muchas veces que se da en los campos, que se da en el momento de la competición, pero descartamos o no tenemos en cuenta otro tipo de factores que pueden provocar esas violencias, ¿no? El mero hecho de, a veces, de las exigencias de los propios clubes, las exigencias de sobreentrenamientos, el afán de competitividad de ciertas familias... o sea, hay muchos factores que tenemos que analizar que producen esa violencia, ¿no? Y yo creo que sería muy interesante hacer un estudio de estos conatos, estas peleas que ha habido en todos los campos de las Islas Baleares para saber un poco, conocer un poco más el porqué, ¿no?
Profundizar.
Pep lo ha dicho muy bien, vivimos en una cultura digamos que se minimiza o la violencia, ¿no? Y a día de hoy yo creo que hay poca percepción de conductas violentas y posiblemente ahora hablamos de violencia y todo el mundo pensará, uy, no hay violencia, pero seguro que si todos escuchamos esas expresiones, no, hay que echarle cojones, solo con correr no vale, venga, venga, 2 tiros libres y 20 vueltas a la cancha, ¿no? Esas, digamos, ciertas formas de impartir y de competir que a veces pues también hace que los niños sientan a veces ese afán de competitividad y no todos los niños y todas las niñas son iguales. Hay niños que tienen baja tolerancia a la frustración, hay niños que tienen muchos problemas para manejar ciertas exigencias, entonces hay que tener en cuenta muchos factores cuando hablamos de violencia, ¿no? A mí me gusta mucho a veces hablar de... Hay un estudio, ¿no?, que es muy interesante, que es el estudio CASES, ¿no?, que se aplicó en 3 o 4 países y pedía a las familias cómo calificaban su experiencia en el deporte. Una pregunta muy sencilla, muy sencilla, muy bonita la pregunta. Pues el 82% dijeron que buena, muy buena, el 82%. Pero mira qué curioso, pero luego se les pidió... Si habían recibido algún tipo de violencia psicológica, el 70% dijo que sí. Si habían recibido violencia física, el 43% dijo que sí. si habían recibido algún tipo de negligencia, el 34% dijeron que sí. Si habían recibido algún tipo de violencia sexual, el 36% dijeron que sí. O sea, para que veas a veces la percepción, es decir, tenemos asimiladas, como bien decía Pep, ¿no?, y normalizadas muchas actitudes violentas.
Hombre, es que ese, hay dos datos que me llaman la atención. El 40% de personas encuestadas dicen que han padecido violencia física y 3 personas de cada 10 dicen que también han recibido violencia sexual. A mí me parece un dato escalofriante ahora mismo, ¿eh? Es un dato,
sí, la realidad.
Duro, sí, pero es duro esto.
Es muy duro, pero es que la realidad que tenemos es muy dura y la hemos minimizado muchísimo. Están saliendo casos actualmente de otras cuestiones que nos escandalizan ahora, pero que no nos escandalizaban hace 30 años y lo sabía todo el mundo. Yo, en relación a lo que dice Marc de estos datos, creo que no hay, si todos hemos tenido una vida, digamos, en el deporte, en nuestra edad infantil, escolar, yo creo que el 100% hemos recibido o visto violencia psicológica. Y eso va en contra del espíritu de esta norma, que es un entorno seguro y un buen trato, que es para que los niños se desarrollen plenamente psicológica y emocionalmente. Lo que quiero decir es, nosotros en el deporte, estoy seguro que ninguno nos hemos desarrollado 100% emocionalmente y psicológicamente bien. ¿Por qué? Pues porque hemos visto o sufrido esta violencia o la que comentaba Marc. Yo creo que es que hay que exponerlo y hay que decirlo. Y si, repito, si no es la prioridad de clubes y federaciones, no hay nada que hacer.
Florencio, con la experiencia que tienes en el mundo del fútbol, porque hay que recordar que estuviste de portero en el Hospitalet, en el Mataró, Igualada, en el Sporting, Alayor, Villacarlos, CIDE, Selección Española Sub-16, Sub-18. En aquellos momentos, en algún momento de tu carrera futbolística, siendo menor, ¿echaste en falta una ley de este tipo? Es decir, ¿pasaste algún momento apurado en tu carrera deportiva, Florencio?
Bueno, yo creo que soy de los privilegiados que no. Pero si quieres te puedo hacer un resumen de lo que pasa aquí en Menorca, ¿no? Menorca, aunque digamos que es una ley y que se tiene que cumplir, muchos clubs no saben de esta ley y por eso no hacen ningún protocolo. Solo sé de un par de clubs que ponen alguna ayuda puntual para hacer los deberes o alguna cosa de estos a los niños antes de entrenar, y solo hay un club que es pionero aquí en Menorca, que es el Atlético Villacarlos, que tienen convenio con nosotros, con el Ayuntamiento de Castell, y les ponemos una educadora social que entrena con los chavales para que los chavales, para mediar con los conflictos, hablar con los padres, y sobre todo, es lo que decimos siempre, yo creo que lo primero que hemos de cambiar son la sensación de que el chaval es una mera ficha que te paga un dinero al año, y ellos nos dan el privilegio, que es lo que mejor tienen, ¿no?, que es el tiempo. Su tiempo tiene que ser de calidad, y si no ponemos los medios necesarios para tener ese tiempo de calidad cuando están entrenando, cuando salen del campo de fútbol, sobre todo cuando vienen con algún problema y no los escuchamos, pues la verdad se podrían evitar muchas más cosas. Lo que no puede ser es que los clubs no empiecen a cambiar esa mentalidad de que los niños no son meras fichas. Tenemos que tener los mejores entrenadores, los mejores educadores y sobre todo gente que quiera escuchar a esos niños, porque muchas veces vienen a entrenar, entrenan, se van y nadie sabe nada de ellos. Y a veces la realidad es muy diferente, ¿no? Yo creo que hasta aquí hay mucho trabajo que hacer. Como habéis dicho, es una ley que hasta a los profesionales les está costando aplicarla. Pues imaginaros en el fútbol amateur. En el fútbol amateur, si no se implica la Federación de Fútbol Balear con un tema de protocolos, con reuniones, con todo, pues la verdad es que no vamos a cambiar mucha cosa, ¿no?
Hablabas del tema de la información, de falta de información, que muchos no lo aplican porque la desconocen. A mí eso también me parece bastante grave. Es decir, aunque desconozcas una ley, la tienes que cumplir. Y si es obligatorio tener ese protocolo del menor, pues todos los clubes deberían tenerlo. Yo no sé quién es el culpable, si la Federación Balear por no instruir a los clubes de obligarles a tener, la Federación Balear de fútbol, básquet, ajedrez o lo que sea, es que me da igual, pero que no exista ese protocolo también por parte de los estamentos de incentivar a los clubes a tener su propio protocolo aplicado al menor.
Ahí vamos, mira, una de las cosas que... Perdón, dale, Florencio, dale, por favor.
No, 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 pero yo creo que ahora hablamos de la Federación de Fútbol, pero pueden ser todas las federaciones.
Exacto.
Con el presupuesto que estamos teniendo en la Federación de Fútbol cada año, se están haciendo muchas cosas que son a veces pequeñas cositas, pero podrías dedicar dinero a los clubes para que apliquen este protocolo y sobre todo enseñarles cómo hay que hacerlo, porque si no, si dependemos de los clubes no lo van a hacer, porque ya el día a día les está comiendo. Y por mucho que sea una ley, por mucho que sea todo, por muchas cosas o herramientas que pongamos a su disposición, si no están dispuestos a hacerlo, pues la verdad es que no llegaremos a nada.
Yo iba a decir una cosa, Florencio, que era, mira, estamos yendo a campañas, estamos viendo campañas para la no violencia o sobre la no violencia, ¿vale? Instauradas o promovidas por la Federación Balear de Fútbol, en este caso, a la cual seguramente se sumarán el resto de federaciones, ¿vale? Estamos viendo en redes sociales muchos comunicados por parte de los clubes cada vez que hay un acto de violencia. Pero eso para mí es igual a, no voy a decir nada, porque algo se está haciendo, pero el efecto no es el deseado, ¿vale? Es decir, a mí emitir un comunicado que aparte, yo los que estoy leyendo últimamente creo que se los dan ya desde algún sitio, sin entrar en rollo ni en historias, porque dicen todos exactamente lo mismo. Es decir, ¿quién es que se salta una norma? ¿Quién es el que algo diferente? En mi sector, yo estoy en el sector inmobiliario, hay una máxima: diferénciate, especialízate, sé mejor que tu competencia, sé mejor que tu colega de profesión, y para esto tengo que invertir para posicionarme mejor. ¿Por qué los comunicados son al 95% exactamente igual? Es decir, no basta con esto, hay que hacer algo más. Esto, los clubes, con todo mi respeto, no lo podemos ver como un gasto, sino tenemos que ver como un coste de oportunidad, coste de inversión.
Y de mejorar, es que es por eso, es que si no invertimos ahí, no mejoraremos lo que tenemos. Y, por ejemplo, este fin de semana pasado, en un campo de fútbol de aquí de mi pueblo, un padre o un abuelo saltó a un campo para pegar a un niño de 13 años.
Lo hemos leído, Florencio.
No se pueden tolerar. Hay cosas que el árbitro tiene que parar, pero la gente que va al fútbol, y sobre todo si empezamos desde los pequeños, cuando tengamos, igual no lo veremos nosotros, pero igual dentro de 20 años el fútbol ha cambiado como toca. Porque al final no escucharás, vamos a por ellos, no sé qué, todo que son cosas que dices, hostia, está muy bien que tú intentes animar, pero animar de otra manera, ¿no?
A mí me parecen muy bien los comunicados, me parecen todos muy bien, pero me gustaría que esos comunicados, además de la condena, aparecieran las medidas que adopta ese club en relación a ese incidente. Es decir, no esperar, sino el comunicado de condena tiene que a su vez llevar la explicación por parte del club de que esa persona pues no volverá a entrar.
¿Qué medidas se han llevado a cabo? ¿Qué medidas se han tomado a cabo?
Se va a denunciar de forma particular a esa persona, correcto, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, porque entonces crece en credibilidad ese comunicado. Es decir, que están haciendo algo para erradicar este tipo de...
Esta es la diferenciación que estaba diciendo yo. Eso me diferencia de mi competencia, ¿vale? Por lo tanto, si hacemos todo lo mismo, al final obtendremos todos el mismo resultado.
Pemo vía la cabeza.
Sí, no, totalmente. Hay dos cuestiones sobre lo último que hablabais. Lo primero es, los comunicados están bien, pero ¿qué hemos hecho para sensibilizar?
Eso.
¿Qué hemos hecho para sensibilizar? Porque para mí, la violencia que estamos viendo cada semana en alguna noticia de los medios de comunicación, o en algunas, o vemos en vídeos de Instagram o en vídeos de YouTube, porque ahora tenemos muchas más oportunidades tecnológicas para hacerlo, todo eso para mí es la punta del iceberg. Y repito, es la punta del iceberg, es que lo que hay debajo es mucho más grande, porque ¿cómo hemos llegado hasta ahí? Esa es la máxima expresión de violencia, una agresión física a otra persona, en este caso a un menor, y eso... ¿Pero qué hemos hecho? Entonces, ahí hemos fallado, en general. Pero para mí, y lo comentaba Florencio, las federaciones, en este caso la de fútbol, que puede hacer una campaña, como decía Marc, de no violencia y lo enfocamos todo a la violencia física, ha aprobado el protocolo y ha nombrado una delegada de protección en diciembre del 23. 2 años y medio después de la aprobación de la ley y 2 años después de la entrada en vigor del artículo 48 o 47, ahora no recuerdo, de la ley. Es una cuestión de prioridades.
Claro.
Si yo tengo la prioridad absoluta, lo que he dicho antes, yo lo apruebo. Si la ley se aprueba en junio, bueno, pues vale, julio, agosto, septiembre son meses complicados de vacaciones, en octubre lo tengo aprobado, porque el protocolo, que es un trabajo, no digo que no sea un trabajo importante, pero como ha dicho Alex, es un protocolo abierto. Yo empiezo con este protocolo y empiezo a difundir entre todos los clubes la necesidad de que todos tengáis un protocolo. Y os paso mi protocolo y copiad todo lo que tengáis que copiar del protocolo. Y hago charlas y me voy a todas las islas y me voy a todos los centros, porque si no, lo siento mucho, aprobar un protocolo, como he dicho, es necesario, pero no es suficiente.
¿Qué puede hacer una institución, Marc?
Pues yo creo que mucho. O sea, vamos a ver. Todas las capas de la sociedad tienen una responsabilidad. Las administraciones públicas tienen su responsabilidad, las federaciones tienen su responsabilidad, las entidades deportivas tienen también sus responsabilidades, las familias, y cada uno tiene que hacer su trabajo. Las federaciones, yo creo que tienen una gran responsabilidad, y en el caso, por ejemplo, de las federaciones que pueden tener un poco más de músculo, tenemos que aprovechar a lo mejor el bagaje de tener una figura delegada de protección dentro de la federación, pues a lo mejor también para compartir todo ese bagaje, toda esa información que dispone la federación, y hacerla llegar a todos los clubes. Yo, por ejemplo, tengo mucho contacto y en alguna ocasión he hablado con la federación o con el área jurídica, que me han hecho alguna consulta personal y lo agradezco, y yo siempre soy voluntario para estas causas, faltaría más. Va muy enfocado, por ejemplo, a los chavales que van seleccionados a las selecciones baleares que tienen grandes profesionales, porque conozco a seleccionadores sub-14 con el que tengo mucha amistad, una fantástica y bellísima persona, pero yo creo que ese baje tendría que ser extensible a todos los clubes. Y que de allí pues hubiera pues ese conocimiento compartido, no solo para puertas para adentro, sino que ese bagaje fuera extensible a todos los clubes de las islas. Yo sé que hay encuentros de delegados de protección territoriales en Madrid, pero ¿para qué? ¿Para solo proteger a los niños que van a las selecciones? Yo creo que no, hay que ayudar y proteger a todos los niños federados de todas las islas, de todos los clubes, por muy pequeñito que sean. Creo que eso es una premisa fundamental. Y luego, añadiendo un poquito en el tema, cuando hablamos de protocolo, hablamos de muchas cosas. No hablamos de protocolo, hablamos de protocolos. Hablamos de que las selecciones de personal para contratar...
No pasa nada, sí. Es que tenemos la policía aquí.
Perdón, que me ha asustado.
No, tenemos el cuartel de la Policía Nacional cerquita. ¿Les gusta salir con la sirena desde
aquí? Sí, cuando hablamos de protocolos, y además yo creo que conozco que el San Rafael lo está haciendo así, primero tenemos que designar una persona delegada de protección. Esta persona tiene que estar formada. Esta persona, al final, va a ejercer como una figura de proximidad a los menores. Tiene que ser una persona afable, cercana, con un gran conocimiento del club, que los chavales se puedan dirigir a él, porque al final, ¿qué busca esta persona? Al final busca que se confíe en él, que los chavales puedan expresar sus inquietudes, que puedan, digamos, establecer esa cadena de confianza con él para que le puedan contar sus cosas sin represalias. Y yo creo que todo el mundo entiende de lo que estoy hablando.
Es el papel que hace Alex Sarabí, que está aquí.
Papel que hace Alex Sarabí. Y luego, ¿qué más tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer un análisis de riesgos de ese club. ¿Qué pasa allí? ¿Cómo están las instalaciones físicas? ¿Qué formación tienen los profesionales? Todo. Luego, más cosas. Hacer un mapa de riesgos. O sea, ese mapa de riesgos tiene que hacer, pues eso, un poco ver, hacer un análisis, un diagnóstico de lo que pasa en ese club. Y a partir de ahí, minimizar al máximo todos los riesgos, pero todos al completo. Ya no solo los físicos, sino los psicológicos, los emocionales. Por ejemplo, en Inglaterra es una obligación. Todos los clubes de Inglaterra tienen delegados de protección a la infancia, y muchos de ellos se encargan a veces de, reeducar muchos estilos de aprendizaje erróneos de muchos entrenadores de fútbol. Y yo te digo, y tengo la suerte de haber conocido a muchos grandes entrenadores. Hay muy buenos profesionales, de verdad, muy buenos profesionales, pero hay algunos entrenadores que no tendrían que poder pisar un campo de fútbol.
Pero Joan, en Inglaterra es obligatorio y en España es obligatorio.
También.
Entonces, ¿cuál es la diferencia?
Allí lo tienen implantado.
Es que me llama la atención.
Lo que te está diciendo es que allí lo tienen implantado, lo tienen asumido, sí, lo tienen normalizado, pero, y aquí nos cuesta horrores entender esto.
Nos pasamos por el forro la obligación, correcto. Es decir, es que nos da igual.
Aquí es muy importante, mira, como el primero ha sido el San Rafael a través de Ali, lo tenemos aquí, ¿cómo lo están implantando ellos? ¿Qué respuesta, qué feedback están teniendo, Alex, los papás, jugadores, junta directiva, ahí en vuestro club?
Bueno, pues como ya he dicho antes, lo estamos haciendo muy bien, porque no hemos tenido ningún problema. Es más, todos los padres, en cuanto a las reuniones que tuvimos con ellos para comunicarles, todos se quedaron encantados. Es más, había más preguntas de que esto por qué se hacía, por desconocimiento de la ley, como habéis dicho antes, que no, o sea, todo el mundo súper contento porque su hijo están más protegidos. Yo, lo que habéis dicho ahora, que la Federación Balear tiene una delegada, yo me acabo de enterar.
¡Ostras!
O sea, sí, me acabo de enterar ahora mismo. Entonces, digo yo, si lo haces y lo estás haciendo bien, porque tienes que poner una delegada, ostras, qué menos que si somos 4 o 5 delegados en todo Baleares, porque la Federación lo sabe que lo somos, porque se les tiene que comunicar, qué menos que se pongan en contacto con nosotros. Pues no sé, para ayudarnos, para qué paso está la Federación. La Federación se supone que es de los clubes y están para ayudarnos. Yo, por ejemplo, tuve una conversación con Fausto Oviedo, que está, es precandidato o candidato, no lo sé, cuando las elecciones no lo sabemos, cuando va a haber elecciones.
Exacto.
Y él desde el minuto cero se interesó mogollón, o sea, que le enviase, que quería saber, me ha llamado mil veces para preguntar. Digo, jolín, digo, pues gente así, es lo que tenían que hacer el que está al mando o el que nos tiene que representar. ¿Sabes? Que no entiendo por qué la Federación no nos comunica cosas.
Joan, querías...
Sí, no, una puntualización. Además, tiene que ver con la pregunta que me has hecho antes y no te la he respondido del todo, ¿no? ¿Qué pueden hacer cosas prácticas? ¿Qué pueden hacer las administraciones para ayudar en todo esto? Mira, por ejemplo, te voy a poner ejemplos muy prácticos que conozco y conozco bien. Para registrar una entidad deportiva no hace falta pedir nada, como si abres una panadería. Para registrar en una entidad deportiva
no hay requisitos,
¿vale? Ya aquí tienes una exigencia. Yo creo que la administración tiene una responsabilidad de poner, pues para registrar una entidad deportiva tiene que tener sus protocolos y su delegado de protección, si no, no puedes registrar una entidad deportiva. Segundo punto, subvenciones, ayudas. Hay un ejemplo muy claro y me gusta mencionarlo, que parte del Ayuntamiento de Llucmajor, precisamente, que en su plan de subvenciones municipales a las entidades deportivas exige que haya en las entidades deportivas del municipio de Llucmajor un delegado de protección de la infancia en el club. ¿Qué pasa? Que en cierto modo, presentando una declaración jurada firmada por el presidente, pues ya les basta. Eso es peligroso. Eso es peligroso porque las responsabilidades penales que pueden tener estos clubes si pasa algo, yo creo que no son conscientes. Mira,
correcto.
Yo te digo, mira, multas de 225.000 euros del ámbito laboral por contratar personas no cualificadas o con antecedentes por delitos de índole sexual. Multas de 2,6 millones de euros en el ámbito penal y penas de cárcel. Inhabilitaciones para poder obtener subvenciones. Prohibición de contrato en el sector público, disolución de la entidad, clausura del establecimiento. Yo creo que la administración puede hacer muchas cosas. Las federaciones pueden hacer muchas cosas. Y las entidades deportivas también tienen una gran responsabilidad. Pero no se las puede culpar. Es decir, las entidades deportivas, muchas de ellas, y en la Federación de Básquet tuvimos un proyecto muy interesante os presenté, que es un proyecto que hicimos de manera colaborativa con dos grandes profesionales, Óscar Juez y Vir Ferreiro, que está relacionada con la Federación de Baloncesto, que era un proyecto que se llamaba Zona Segura. Este proyecto hizo charlas a todos los clubes y hicimos un diagnóstico de la realidad de los clubes. Los clubes a veces, hablo de baloncesto, porque no conozco el ámbito del fútbol, son a veces entidades endebles, con padres que ejercen las directivas de manera voluntaria, ¿no? Y además les vas a exigir que tengan un delegado de protección. No, lo que tienes que hacer es subvencionar a esas entidades, ayudarlas,
facilitarlo,
el conocimiento compartido, no está regulado la implantación del delegado de protección como tal. Por ejemplo, yo he discutido mucho en los servicios jurídicos con compañeros de mi administración, por ejemplo, unas instalaciones municipales de un pueblo pequeñito. Vamos a ver, yo vivo en Esporlas, un pueblo fantástico, un municipio fantástico. Tiene un pabellón, tiene un campo de fútbol y tiene un pabellón donde van las chicas de voleibol, los del fútbol sala, las del básquet, los del básquet. Entonces, a lo mejor se podría buscar una fórmula de que el ayuntamiento, a través de alguna subvención pública, pudiera incorporar una figura de delegado de protección municipal para optimizarlo todos los clubes de esa pequeña instalación municipal. Son soluciones, pero hay que pensarlas. Y para eso están las administraciones, que tienen que ponerse también un poco las pilas en ese sentido.
A ver, un oyente que nos envía un mensaje que creo que es desde Menorca. A ver,
hola, ¿qué tal? Soy Alex de Menorca. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, pero para mí hay un problema mayor que ese. Y se llama trabajar. Y me explico. Para hacer todo eso, los grandes, los jefazos, los que en teoría manejan todas estas posibles soluciones, les cuesta mucho el tema de trabajar. Y si nos damos cuenta, los que siempre se mueven son los pequeños. Pero cuando llega a las grandes esferas es cuando ahí se queda bloqueado. Y tarda tantos años y tanto tiempo y tal. Porque eso implica trabajar. Y hay mucha gente que esa palabra es como si escuchara un grillo. Lo escuchas, qué bonito, y lo dejas pasar. No sé, creo que hasta que las instituciones no se pongan a trabajar en serio y de verdad y se dejen de milongas, creo que no funcionará eso que decís. Pero bueno, espero que algún día cambie. Muchas gracias por todo y un abrazo.
En resumen, mano dura por parte de las instituciones, Pep. Mano dura, ya está.
Bueno, es que decía Marc que para acceder a una subvención un club tenía que cumplir la ley.
Claro.
Vale, porque tener un delegado de protección es cumplir la ley ahora, a día de hoy. Y estoy totalmente de acuerdo con este oyente. Yo, recogiendo un poco el cable o lo que ha comentado Alex, yo también he estado hablando con Fausto Oviedo. Me llamó, de hecho, en el mes de octubre, y una de las cosas que me decía cuando se planteaba si presentarse o no, me decía: yo lo que quiero es, y me lo dijo así, me dice que el fútbol sea un entorno seguro en general. ¿Vale? Entonces, eso declara una prioridad, repito. Trabajar, claro que sí, pero es que es lo que he dicho. Ojo, no es que esté culpando a la federación de nada, es que simplemente es que la federación no ha hecho esto, y repito, si la cultura que tenemos, que está arraigada, que lo vemos desde padres, árbitros, entrenadores, presidentes y directivos y directivas de clubes, jugadores y jugadoras, no se va a arreglar ni en 4 ni en 8 años, pero si no empezamos, no se va a arreglar nunca. Entonces, ese oyente que decía lo de trabajar y que algunos lo ven con grillos, yo creo que, por mi parte, no es una falta de trabajo. O sea, yo creo que, de hecho, me he ofrecido voluntario en muchas cuestiones de promover estas acciones en diversos ámbitos, también en el futbolístico. Y creo que federaciones, instituciones, clubes, tienen que convencer a las familias. Y para ello, por ejemplo, le tienes que poder dar armas a los jueces en estos casos, por ejemplo, como son los árbitros. Si una persona está realizando una conducta inapropiada que tiene escrita en un código de conducta, pues tienes que pararlo. Y igual que estamos todos a favor de que se pare un partido y se eche a una persona que está gritándole a una persona que es de color cualquier cosa, tenemos que hacerlo con cualquier tipo de insulto. Lo tenemos que hacer en los partidos, en los entrenos, en las fiestas que se hagan en los clubes, que algunos menores están tratando mal a otro menor o un adulto está tratando a otro menor. No miremos hacia otro lado y no pensemos: es que esto se ha hecho siempre. Bueno, pues si se ha hecho siempre, se ha hecho mal.
Solo dos puntualizaciones, ¿vale? Una, que lo habéis dicho vosotros, que tema prioridad. Si la Federación de Fútbol no tiene esa prioridad, no va a invertir en los clubes. Yo creo que hay que cambiar la mentalidad de decir: voy a hacer un acto de 1 millón de euros por un día, a tener ese 1 millón de euros para dejárselo a todos, o para mandárselo a todos los clubes para hacer este protocolo y para hacer todo lo que toca. Y después hay que tener claro que la información es necesaria. Si desde las administraciones intentáramos hacer el convenio que tenemos nosotros con el Atlético Villacarlos, que es poner una educadora social, lleva 2 años y el comportamiento de los niños y de los padres, sobre todo, ha mejorado un 80%, pues intentamos ir por ahí. Hay que hacer las cosas que vayan bien, no tocarlas, pero intentar que sean ejemplo para los demás. Y sobre todo, explicarlo. Yo creo que el programa de hoy creo que es perfecto, y sobre todo con los que estáis en Palma, ¿no? Que sois los que sabéis. Pero no se tiene que quedar en Palma, tiene que ir a Menorca, Ibiza, Formentera. Creo que es lo único que nos puede salvar para llegar a donde queremos.
Bueno, pues a través de Radio Marca Baleares, porque nos escuchan en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, este espacio deportivo, espero que ese mensaje que estamos transmitiendo pues llegue a quien debe llegar y se tomen las medidas que se deben tomar. Es decir, que está muy bien que lo digamos nosotros aquí en esta hora de radio, pero hay gente que tiene el poder en su mano de que se aplique todo lo que estamos diciendo y que evidentemente pues esos protocolos sean algo normal, rutinario en cualquier club de fútbol, de básquet, de bádminton y de lo que sea.
Estamos de acuerdo, Roca. Y además, mira, comentábamos ahora aquí que, es decir, el desconocimiento de la ley no me exime
de cumplirla,
de su obligado cumplimiento. Sí. Lo siento, no me basta, no me vale con mirar hacia otro lado, ¿no? Como decía este oyente, esa es la percepción que se tiene desde fuera, ¿no? Es que los que tienen que trabajar no trabajan, ¿no? Pero es que aquí no estamos solo focalizando en el deporte fútbol, como bien decía Mar o Pep, ¿no? Pep, debo decir que además de los cargos que tienes a nivel personal, profesional, es también entrenador, ¿vale? Por lo tanto, sabe y conoce, en este caso de deporte fútbol, ¿eh? Sabe y conoce perfectamente todo lo que tiene que ver con el deporte fútbol. Tenemos aquí a Mar, que está hablando del deporte básquet, ¿vale? Y ampliamos al resto de entes deportivos. Es decir, no basta con escudarme, yo es que esto no lo sabía. No me es suficiente. Alguien tiene que promover, alguien tiene que potenciar esta figura, y esto no tiene que ser una excepción, ¿vale? Tiene que ser una norma desde ya, desde hoy, por ejemplo, o desde ayer, que lo estamos poniendo en redes sociales, que este programa se hacía, que tenemos aquí nuestros invitados, que tenemos representación de cuatro illes, ¿vale? A partir de ahí, ¿qué haces tú como club, qué haces tú como federación, la que fuere, y qué hacemos nosotros que formamos parte de?
Es que, si, Alex, si tuviéramos que esperar que alguien te lo diga, que hagas ese protocolo o que recibas una subvención o que alguien te ayude, ese protocolo en el San Rafael no existiría.
No se hubiese hecho nunca. Al final, si uno quiere hacer algo, como decía el oyente, trabajo, pues yo soy de los que piensa que si todos los clubes trabajamos como he hecho nosotros, por ejemplo, al final todos los podemos tener. Si de momento tenemos que esperar ayuda de nadie, mal vamos y el fútbol mal irá. Estoy totalmente seguro.
Al final, perdóname, Roca, y al hilo de lo que dice Alex, ¿no? Ayer justamente tú y yo, que esto no lo saben los oyentes, pero tú y yo ayer hablábamos de subvenciones.
Exactamente.
Y no sabíamos que hoy iba a salir esto en este programa, ¿verdad que sí?
Sí.
¿Ves cómo está relacionado todo lo que tiene que ver con muchas propuestas, algunas propuestas que estamos escuchando de un tiempo a esta parte? ¿Por qué? Porque mi fundación se tuvo que reconfigurar dentro de una asociación para crear el ente deportivo, asociación deportiva, ¿vale? Entonces, lo que está diciendo Mar, lo apuntaba él desde la administración, es decir, el Ayuntamiento de Llumayor, sí, estamos dando unas subvenciones supeditadas a, bien, pero si me das una declaración jurada, me sirve, te lo doy por bueno. Lo siento, está muy bien Ayuntamiento de Manacor, pero no es suficiente porque hay unos protocolos que van un poquito más para allá. Es decir, si aquí yo creo una asociación deportiva que a mí me ha costado cambiar de fundación, que eso fue lo que me costó, ¿no? Crear una fundación, hoy en día no es nada fácil ni sencillo, ¿vale? Pero bueno, luego cambiarla a asociación, sigue teniendo los mismos beneficios fiscales, ¿eh? Porque ya tenía más de 2 años de antigüedad, cara al patrono, cara al que quiere hacer una donación, da exactamente igual. Pero yo, por ejemplo, no pido subvenciones a la administración. ¿Por qué? Porque somos autosuficientes, ¿vale? He creado asociación deportiva, la federación me avisaba, oiga usted, páseme esta documentación para tener derecho a la subvención. No, que no la quiero. Lo que quiero son otras cosas, protección al menor y a sus deportistas, que es lo que hemos hecho desde la fundación. De la fundación hemos tramitado incidencias con clubes de fútbol, con federación y con la Corte de Arbitraje, en este caso el Deporte Balear, porque no le tramitaban la licencia federativa a un menor y han recurrido a nosotros, y nosotros, aparte de nuestro departamento jurídico, yo mismo, hemos dado visibilidad a todo ello. Pero ¿qué ocurriría si dejase de percibir subvenciones? Porque al final hablábamos de que el mundo del deporte, etiquetábamos el fútbol, es un negocio y lo podemos ampliar. Es un negocio y ahí está otra vez, nuevamente, el eterno debate. Pero las subvenciones están ahí y yo puedo crear tantos clubes como se me permita. Y por cada club que yo tenga, cobro una subvención. ¿Los profesionales compran también una subvención? Sí, si tienen desplazamientos, tienen tal, y lo acreditan a la administración, cobran una subvención. Por lo tanto, vamos a empezar a exigir algo más, porque lo PIBI es algo vital, importante para el crecimiento y desarrollo emocional y psicológico de nuestros jóvenes deportistas.
Estamos en recta final. Buscamos conclusiones y soluciones. Florencio, empiezo por ti. Para resumir, después de todo lo que hemos comentado aquí en este espacio, soluciones a partir de ahora, ¿qué tenemos que hacer?
Pues tenemos que exigir. Los clubs tienen que exigir que se les dé la información necesaria, la formación necesaria y, sobre todo, escuchar a los niños. Yo creo que es primordial. Si no tenemos eso, perdemos la esencia del fútbol, que se ha perdido muchos años y estamos decayendo cada vez más, ¿no? Yo creo que se está viendo cada fin de semana que el comportamiento de los padres, de los niños, de aficionados, no es el correcto y hay que intentar transmitir las cosas como son. Y si hay que poner un delegado de cada club para el tema de protocolo, pues se pone, pero una persona que sepa de qué habla. No podemos poner al amigo de, porque al final te hacen un favor y es peor eso, ¿no?
Queda bien explicado. Alex, también, conclusiones y soluciones al futuro.
Sí, bueno, soluciones habría mil. Pero yo sobre todo que recomendaría, ya que nosotros no lo hemos hecho y no se salió bien, que, a ver, un amigo no, porque no todo el mundo tiene un amigo como he tenido la suerte de tener yo para que te lo haga, pero buscar a alguien y aunque haya que pagarle un poco, pero vale la pena. O sea, el coste-beneficio es mucho más el beneficio que el coste. Una vez que consigues tener esto y tienes tu club controlado, y sobre todo cuando no sales en la prensa, que la ha liado un papá, la ha liado un entrenador o la ha liado alguien. Coste-beneficio es mejor tener un protocolo que tampoco... Son más horas de trabajo que de dinero. Yo aconsejaría eso bajo mi humilde opinión.
Pues tomamos nota. Alex, gracias por estar aquí en Radio Marca Baleares con esta horita de información y esperemos que también la gente pues aplique lo que estamos comentando, porque, insisto, queda muy bien explicarlo, decirlo, instruir a la gente desde un medio de comunicación, pero los que deben tomar decisiones deben actuar, y si no actúan, pues todo queda en absolutamente nada. Alex Arabi, muchísimas gracias y enhorabuena por el protocolo que tenéis.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
Gracias,
buenas
Alex.
Tardes.
Gracias, Alex. Florencio, también, gracias por estar con nosotros. Y otro día ya te llamaremos para que me expliques eso de ser defensa y pasar a ser luego portero, ¿vale?
Capia, que no te preocupes. Gracias a vosotros.
Gracias, Florencio. Gracias a Florencio. También, conclusiones, Pep, para ir terminando.
Bueno, yo creo que lo he dicho, prioridad uno para federaciones, para clubes, para familias. La prioridad uno es el bienestar de niños y niñas. Y lo segundo, creo que también muy importante y se ha dicho hoy aquí, no solo el delegado de protección tiene que ser una persona formada, que sí, lo tiene que ser, sino que tenemos que ayudar a formar a todas las personas que tienen contacto con menores. Entrenadores, delegados, delegadas, entrenadoras, encargados y encargadas de material. Cualquier persona que tenga contacto con menores en un club deportivo tiene que tener una formación. Y esa formación, si hay una prioridad de federaciones, clubes y familias, se encuentra. Hay profesionales que la pueden dar, las administraciones están para ayudar y si trabajamos entre todas y todos, pues llegaremos a un fútbol, a un deporte realmente seguro para los niños y las niñas.
Joan, Marc, también, conclusiones.
La verdad que muy en la línea de lo que han dicho mis compañeros, pero me quedo con una premisa, ¿no? Pues ese cambio de mirada, ¿no? Esa mirada de corresponsabilidad. Creo que tenemos un reto, y es un reto donde tenemos que participar todos. Y a todos digo, pues, las administraciones, clubes, entidades deportivas, las familias. Y me ha encantado escuchar a Florencio cuando ha dicho eso de escuchar a los niños. Es una premisa fundamental de la LOPIBI y es un principio fundamental el fomentar su participación. Tenemos que escucharlos un poco más, tienen que formar parte de en la toma de decisiones que les afectan a ellos. Creo que toman muchas decisiones sin escucharlos y eso es totalmente erróneo. Y luego, una última aportación. Creo que las familias, yo como familia de dos niños, uno que juega al fútbol y una la niña juega a básquet, los tengo un poco repartidos, de 12 y 7 años, exigir a los clubes que sean un poco partícipes de esta premisa de que, o sea, que las familias exijan a los clubes que donde van a dejar a los niños sean entornos protegidos y seguros. Creo que no es pedir demasiado.
Antes de terminar, Pedro, tengo una comunicación con Rodrigo Retroy, que es analista aquí en Radio Marca Baleares y es representante de jugadores. Y,
sí, bueno, loco, somos amigos con Rodrigo.
Es amigo de Rodrigo, naturalmente amigo de esta casa, y tiene que hacer una puntualización que creo que va a ser interesante. Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, muy buenas tardes a todos. Hola, Pedro, a Juan, gracias.
¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
Mira, quería apuntar un dato, simplemente, ¿vale? Vos sabés que ahora todo el tema de normativa FIFA se ha modificado para el tema de los agentes y todo lo demás, que vivimos en examen, y además del examen, tiene una característica particular, que la licencia de agente, a día de hoy se separa en la licencia de agente, pero además hay una licencia especial para menores. En esa licencia especial para menores, que yo estaba escuchando lo que iban diciendo en la radio, hay un capítulo, una parte, que ya es normativa FIFA oficial, que se llama Guardian, que es para la protección de menores. Y en esa normativa que está vigente a día de hoy y es obligatoria para todas las federaciones que la adapten, ¿vale?, está la figura de el protector del menor en cada club. Cada club a día de hoy, por FIFA, te estoy hablando, ya regulado y establecido, tiene la obligación de tener un nexo en el club con la federación con respecto a los jugadores menores de edad que tienen en el club.
Bueno, pues
ya está, o sea, y acá tenemos que separar dos cosas, ¿no? Más allá de que las federaciones, las territoriales, la española, son asociaciones civiles dentro de lo que es la ley española, sí se deben a un organismo superior que es FIFA. Uh-huh. Correcto. Uh-huh. Y eso va a saber que eso van por sus líneas separadas, porque FIFA no permite la injerencia de ningún tipo de ley del gobierno, siempre y cuando no sea obligatorio, ¿correcto?
Sí, sí.
La FIFA misma es la que ya está obligando, por normativa, de que se llama la normativa Guardians, ¿vale?, a esa protección del menor y la obligación de que cada club, por pequeño que sea, tenga que tener la figura del nexo entre club y federación para el tema de menores.
Rodrigo, gracias por tu aportación.
Abrazo y saludos para todos.
Un abrazo,
gracias,
Rodrigo.
Gracias, Rodrigo. Gracias por esa aportación. Blanco y en botella. Es decir, está escrito, los estamentos, altos estamentos futbolísticos en este caso, que es la FIFA, lo tiene establecido en protocolo como ley, pero...
Sí, no, y además FIFA Guardians precisamente ofrece a todos los estamentos futbolísticos una formación especializada, tanto a entrenadores como no entrenadores, o sea, gente del mundo del fútbol y gente de fuera del ámbito del fútbol. Hay una apuesta muy clara por parte del señor Infantino de formar a todas las personas, y la verdad es que los contenidos que está ofreciendo FIFA Guardians son muy interesantes, muy fáciles de aplicar, y es una adaptación de normas internacionales. Yo la recomiendo. Decir que además esto sale, y a mí me gusta dar esos pequeños detalles, sale de una persona muy implicada, que precisamente es la señora Gloria Viseras, es gimnasta olímpica y una de las precursoras de denunciar casos de abusos sexuales en el ámbito del deporte olímpico. Uh-huh. Gloria Viseras es una de las precursoras ayudando a FIFA para impulsar estas políticas de FIFA Guardians, o sea, muy interesante y la verdad que muy recomendado. Y todo el mundo puede acceder y son contenidos totalmente gratuitos.
Pep, tenemos las leyes, pero no las aplicamos. Ya está, perfecto.
Hay una cuestión, hay desconocimiento en algunos casos, pero hay conocimiento en algunos otros, y eso tiene un nombre. O sea, conocer una ley y no aplicarla voluntariamente está tipificado, ¿eh? Lo digo porque de algunos vale, de otros no vale tanto.
Bueno, pues creo que queda bastante claro, y con esta aportación de Rodrigo que agradecemos, pues hemos intentado dar luz a toda esta situación y, bueno, no marcar un camino, porque el camino es que está marcado, es que está en leyes, está en blanco sobre negro, es decir, está en unos folios escrito, pero parece que nadie le hace ni caso, ni clubes, ni federaciones, no se aplica, no se controla, y por lo tanto es como si no existiera. Es decir, está, pero no está.
Correcto. Pedro? Junio 2021, ¿vale? Estamos en mayo 2024 y bueno, una de las cosas que dice que es una obligación prioritaria de los poderes públicos, que viene reconocido en el artículo número 39 de la Constitución Española. Bien. ¿Y de qué nos sirve si al final no hacemos nada? Mira, me deja ahora aquí Mar, FIFA Guardians dice, aprender a que cada uno haga su parte. Zapatero a tus zapatos, dedícate a hacerlo, pero hazlo, ¿no? Hazlo. Y no miremos para otro lado. Lo hablo en general y no personalizamos en el deporte fútbol porque no estaríamos siendo honestos ni correctos, y desde aquí siempre lo somos, ¿vale? Lo abrimos al deporte en general, en este caso nuestra comunidad autónoma, ¿vale?
Pep Malgrava, gracias por estar aquí en Radio Marca Baleares y por explicar con energía, ¿eh?, lo que piensas en referencia a este asunto tan problemático.
Muchísimas gracias a vosotros por la invitación.
Gracias a Pep Malgrava y también, como no, a Joan Martur, que nos ha acompañado, que es psicólogo de la Dirección General de la Infancia. No será el último programa, porque Pedro, evidentemente, estamos en contacto, y no será la última vez que hablemos de este asunto aquí en Radio Marca y en Formación y Valores. Muchas gracias.
A vosotros.
Muchas gracias, chicos.
Pedro, volvemos el miércoles que viene con más, si te parece.
Yo siempre acabo diciendo más y mejor, aunque el nivel del programa de hoy, la verdad que va a ser complicado.
Va a ser muy complicado.
Agradecerlo y sobre todo, y ante todo, si hemos dado un poquito de luz, que era lo que se pretendía, ¿no? A los deportistas, a los papás, a las mamás, a los clubes, entes federativos y demás, pues oye, pues bienvenido sea, ¿no?
Gracias, Pedro, un abrazo muy fuerte.
Gracias. Gracias
a nuestros invitados que hoy nos han acompañado en nuestro Formación y Valores, hoy miércoles. El próximo estaremos aquí nuevamente con más temas para abordar. Nos quedan muchos temas pendientes. Hablaremos de situaciones que se han vivido en algunos campos de fútbol, retiradas de equipo, goleadas, fútbol femenino, violencia. Bueno, como siempre, lo hablaremos todo aquí en Formación y Valores en Radio Marca.